Seis días después de que las elecciones nacionales consagraran un nuevo escenario político, este sábado la Junta Federal del Partido Independiente se reunió para determinar su posición ante la segunda vuelta, la del próximo 30 de noviembre. Y en una decisión que generó críticas de los dos lados, el Partido Independiente decidió que no apoyará ni a Tabaré Vázquez ni a Luis Lacalle Pou. Y además, quien fuera el candidato presidencial del partido, Pablo Mieres, anunció que él votará en blanco. ¿Por qué se optó por ese camino? ¿Cómo se planta el Partido Independiente ante este nuevo escenario? Vamos a conversarlo con el senador electo, Pablo Mieres. Doctor Mieres, buen día. Gracias por acompañarnos.
Un gusto, encantado.
Números, repasemos números. En las elecciones estas del 26 de octubre, el Partido Independiente logró el 3,1%. De esa manera, aumenta su representación en la Cámara de Diputados, que pasa de 2 a 3 bancas, y accede por primera vez al Senado, un viejo anhelo de esta colectividad política. Sin embargo, por lo visto, el éxito tuvo un sabor agridulce, ¿no?
Es verdad, y se manifestó mucho en la Junta Federal, porque el objetivo político que el partido se planteaba en relación al país, no a sí mismo, era que no hubiera un nuevo periodo con mayoría absoluta en el Parlamento.
La fiesta no fue completa, dijo Iván Posada.
Es verdad, es verdad. Nosotros estábamos contentos, el sábado se respiraba un clima de celebración por el resultado del partido, que es un crecimiento muy modesto en términos porcentuales.
Bueno, pero a eso iba también, ¿no? Sí. El crecimiento fue del 2,6 hace 5 años a 3,1.
Medio punto.
0,5 puntos. Sí. Justo el mínimo como para ingresar al Senado.
Absolutamente. Entonces, desde ese punto de vista uno podría decir, bueno, pará, pero tampoco hay mucho para celebrar. Yo diría
ustedes
que
esperaban más, ¿no? Ustedes esperaban más, 4-5%.
Quizás un 4, por ahí mi expectativa estaba por ese lado, pero claro, cuando también esperábamos más en un contexto que era el que indicaban las encuestas de opinión pública, que era de mucho más movimiento electoral. Entonces, cuando uno ve los resultados y compara lo que ya es a esta altura una tendencia muy clara, una estructuración muy estable del electorado uruguayo desde el 2004 en adelante, bueno, que un partido que no pelea la presidencia, que está fuera de la discusión más importante para los uruguayos, que es la presidencia de la República, y que sin embargo por segunda vez crece, porque crecimos en el 2009, y somos el único partido además que creció las dos veces, siempre modestamente, pero en un escenario de estabilidad, entonces uno empieza a valorar diferente el resultado y reconocer que fue un resultado valioso, evidentemente.
Además, hay quienes dicen... Lo que pasa es que al Partido Independiente se le fue la mano en la agresividad hacia el Frente Amplio, y eso hizo que simpatizantes o votantes del Frente Amplio que consideraban la posibilidad de acompañarlos, algunos de ellos se hayan retraído y hayan votado finalmente al propio Frente.
Puede ser. Creo que más fuerte que eso fue, si hubo ese efecto, algo así como lo que algunos dicen, las encuestas prepararon su propio fracaso, es decir, todos esos anuncios del jueves, o el miércoles, entre miércoles y jueves, diciendo acá va a haber mayoría del otro bloque, el frente no llega ni cerca, ¿hasta qué punto eso no fue un factor más fuerte todavía que que haya sido el
cuestionamiento? Sí, esa interpretación nuestro también la escuché, ¿no?
Sí.
Es que además dirigentes y militantes del Frente Amplio trabajaron por ese lado.
Sí,
está bien,
duda.
vos sos ex votante del Frente Amplio y estás fastidiado con algunas cosas de este gobierno, pero ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a dar mayoría parlamentaria al bloque opositor?
Exacto, yo creo que eso pesó probablemente más que el tono nuestro, que quizás haya sido fuerte. Pero también un partido chico tiene que tener un tono fuerte, porque de otro modo queda muy asordinado en el conjunto del discurso. Y lo que decíamos, lo creemos, lo seguimos creyendo. Es decir, tiene que ver con el ejercicio de una mayoría absoluta, que se puede ejercer de otras maneras, puede ser. Vamos a ver, el Frente si gana tendrá la oportunidad de demostrarlo, que quizás hay otras maneras de ejercer la mayoría absoluta que negar las investigadoras, votar leyes inconstitucionales sin ningún problema, en fin. Pero las señales que se están dando en estos días no son buenas.
Pero entonces, por un lado, el Partido Independiente crece, aunque menos que lo que ustedes esperaban, Y el resultado más complicado es, en realidad, la votación de otros. La votación, sobre todo, del Frente Amplio, claro, que tiene el mismo respaldo de 5 años atrás, y no solo eso, sino que además obtiene mayoría propia en la Cámara de Diputados y 15 senadores sí, en la Cámara Alta.
En términos rigurosos, el Frente perdió algunos votos, muy pocos, y perdió un senador, porque en el 2009 el Frente Amplio había sacado 16 senadores, más luego el vicepresidente. O sea, perdió una banca en el total.
Pero mantiene la mayoría en la Cámara de Representantes.
Claro, exactamente, y es un resultado muy exitoso para
un
partido que lleva 10 años en el gobierno, ¿no?
Y eso, unido a que obtiene 15 en el Senado, hace que ustedes no puedan ser el fiel de la balanza, que era lo que buscaban.
Bueno, yo diría, Emiliano, en cierto modo, por supuesto, decíamos, nosotros podemos llegar a tener mucha incidencia. Pero como dijo alguno, había que tener mucha puntería para que justo el resultado electoral del Partido Independiente implicara la diferencia entre los dos bloques. De hecho, las encuestas pronosticaban que la balanza se iba para el otro lado, es decir, que el otro bloque podía tener mayoría. Al final eso no fue así. Pero entonces es muy difícil que un partido del tamaño nuestro actual pueda ser realmente definitorio. Pero sin duda queríamos un parlamento más plural, un parlamento más equilibrado, un parlamento con más poder. Y vamos a ver, yo no sé si va a ser así. Creo que de todos modos hay incógnitas, porque el Frente Amplio sigue conteniendo dentro de sí contradicciones muy importantes, y de hecho hay un predominio de los sectores que están más lejos de nuestra sensibilidad, esa es una de las explicaciones de nuestra postura, que tienen además un reflejo institucional que nosotros no compartimos, que es el que les permite ahora hacer uso y abuso de la publicidad en plena campaña, publicidad gubernamental, o que el presidente se haya salido totalmente de los límites de la Constitución. Yo no tengo ninguna duda de eso. Esas son señales malas, porque no son republicanas. Nosotros somos una izquierda democrática y republicana.
Enseguida profundizaremos, en todo caso, en ese aspecto de lo que usted venía declarando, pero dos preguntas más a propósito de los resultados del otro domingo. Quedó dicho, lo charlábamos recién, el Partido Independiente centró buena parte de su prédica en la conveniencia de que ningún partido tuviera mayoría parlamentaria propia. Sin embargo, la gente volvió a darle mayoría en diputados al Frente Amplio por tercera vez consecutiva. Sí, sí. ¿Qué es lo que hay que concluir? ¿Que argumentos como el suyo no calaron, no fueron convincentes?
Y bueno, por lo menos para muchísima gente es así. Habló el pueblo y uno calla. Entonces tiene que asumir que no convencimos.
Porque no hay antecedentes, además, ¿no? No hay antecedentes sucesión de mayorías parlamentarias para un partido.
Es así, porque incluso en la época del neovallismo, en la época de Luis Valle, hubo mayorías parlamentarias dos veces, después las perdieron una vez y luego las recuperaron, pero no tres corridas, eso no. Y la verdad que es impresionante, habla de un tiempo, es parecido ese tiempo de aquella época tan exitoso desde el punto de vista económico, igual que ahora, hasta futbolísticamente exitoso. Hay muchos paralelismos, ¿no?
Entonces, no sé si mi pregunta es al dirigente Pablo Mieres o al cientista social Pablo Mieres. ¿Cómo interpreta que el Frente Amplio no haya sufrido un desgaste por su segundo periodo de gobierno?
Yo creo que hay muchas líneas de interpretación. La más sencilla, la más rápida, es la que decía Clinton, ¿no? It's the economy, stupid, ¿no? Sobre el resultado de una elección. La economía, obviamente, jugó a favor. En realidad uno dice, bueno, está bien. Yo creo que el punto débil del Frente Amplio era su fracaso en la educación, su fracaso en la seguridad, y cierta forma de comportarse con respecto al poder. Pero evidentemente esas cosas pudieron menos a la hora de esa expresión popular que es colectiva y a la vez es una sumatoria de decisiones individuales muy variadas y muy diversas. Pero lo cierto es que el resultado final es un...
¿Pero es solo por la economía?
No, yo creo que hay otra característica, que es la cultura política uruguaya es de alta estabilidad en materia de adhesiones partidarias, y el Uruguay vivía un proceso de cambio muy importante que empezó a principios de los 90 y que realmente a la uruguaya gradualmente, pero había una transformación elección tras elección. El Frente crecía 10 puntos cada 5 años, ¿no? Un 2% anual de incremento de su votación, era un cambio importante, y eso terminó en el 2004. Y ahora estamos en una nueva etapa como de estabilidad, porque la gente está, a la hora de decidir, me parece que valora más. Yo creo que el Frente al final dio en la cuerda, finalmente. Tuvo una campaña muy rara, pero su su etapa final fue, contradictoriamente con lo que supone un partido de izquierda, fue estabilidad, conservación, mantengamos lo que tenemos, no juguemos a las aventuras. Y con eso está tocando en la fibra típica del uruguayo, ¿no?
No solo mantengamos lo que tenemos, ¿no? El Frente dice, no sé, lo que tenemos, lo que logramos es la base para seguir
de acuerdo, avanzando. Sí, ¿no? Está bien. Pero básicamente ahora la cartelería de Vázquez es seguridad, uh-huh. Experiencia, es, muchachos, no arriesguen, ¿no? Y eso es muy uruguayo, ¿no? Me parece a mí.
Enseguida ingresamos en la segunda parte de esta entrevista con el doctor Pablo Mieres para conocer a fondo, ahora sí, la decisión del sábado pasado. El no apoyar a ninguno de los candidatos en la segunda vuelta. Estamos con Pablo Mieres, 55 años, doctor en Derecho y Ciencias Sociales y candidato a doctor en Ciencia Política. Fue el candidato a la presidencia del Partido Independiente. Hoy podemos presentarlo como senador electo, porque justamente esa colectividad logró una banca en la Cámara Alta. Doctor Mieres, vayamos ahora sí a la decisión que el Partido Independiente adoptó este sábado. El partido como tal no va a apoyar ni a Vázquez ni a Lacalle Pou en la segunda vuelta. ¿Por qué? ¿Cuáles son los fundamentos?
Porque no nos interpreta ni nos representa ninguno de los dos. Porque es el sentimiento de todos los dirigentes. Esta decisión se tomó con una presencia de 130 compañeros. De ellos, 59 eran integrantes de la Junta Federal de todo el país. Incluso los dos departamentos que faltaron, que fueron Cerro Largo y Flores por razones personales, los dos participaban también de esta misma idea. O sea que en el partido esta decisión fue unánime y eso le da mucha fuerza. Y es unánime porque tenemos diferencias. Tenemos diferencias con el bloque de Blancos y Colorados y tenemos diferencias con el bloque del Frente Amplio. Pero sobre todo queremos que todos se sientan incluidos, que todos los que nos votaron, que sabemos que muchos van a votar por un candidato y otros votarán por otro y algunos votarán en blanco, como yo lo manifesté. No se sientan que el partido agarra esos votos que recibió la semana pasada y los usa en favor de alguno de los dos, y ciertamente eso hubiera significado una defraudación, una decepción para la primera respuesta que tenemos, que son la gente que nos acompañó. Obviamente que hoy nos relaja el 97%, es decir, resto el 3% que nos votó.
Es interesante ese argumento, el de que ustedes sienten que no están autorizados a usar, en un sentido u otro, los votos que recibieron el 26 de octubre. De todos modos, me llama la atención eso, porque en todos los países del mundo, cuando hay segundas vueltas, los partidos que no van al balotaje, entre comillas, usan los votos, sí, de quienes los acompañaron y se pronuncian.
Sí, pero nosotros tenemos una peculiaridad, que es que en esa disyuntiva final, tanto a nivel de dirigentes como militantes y de votantes, de acuerdo a los datos que uno puede manejar razonablemente, hay gente que se vuelca para un lado y para el otro, uh-huh. Y hay gente que también permanece en una postura de rechazar cualquier definición. Entonces, esa es la peculiaridad de este partido. Tenemos sintonía con algunos sectores del Frente Amplio y tenemos sintonía con algunos sectores de Blancos y Colorados. Pero lamentablemente...
¿Cuáles son esos sectores?
Y el sector más del Frente Libertario, en el caso del Frente Amplio, y con wilsonistas y vallistas en el caso de Blancos y Colorados. Pero, curiosamente, además, estas elecciones demostraron que el predominio dentro de esas colectividades va por el otro lado, va por el lado de los sectores que están más lejos de nuestras posiciones. O sea que ni siquiera por ese lado podríamos encontrar caminos de decir, bueno, esto vuelca la balanza.
A eso que usted recién refería, estaba por apuntar yo con la pregunta siguiente. Hay quienes dicen, por ser partido independiente no cabía otra alternativa que esta. No cabía la de quedar, entre comillas, neutral ante la instancia del balotaje. Pero hay otros que piensan que, en realidad, este posicionamiento se debe al escenario político que dejó la elección del 26 de octubre, que tal vez con otros resultados, con otras variantes, el Partido Independiente hubiese ahora definido otra cosa. ¿Puede ser?
Yo no creo eso, la verdad. Pero es una hipótesis probable. Es decir, yo no la puedo descartar porque no sé cuál otro escenario hubiera sido.
Y supóngase, usted acaba de decir cuáles son las afinidades que tienen en el Partido Independiente con sectores de los partidos que van al balotaje. Supóngase, si el Frente Liber Sereñi hubiese sido en el Frente Amplio el 80%, ¿no? Ciencia política, no, ficción.
Está bien, es un escenario distinto.
¿Ahí habría sido diferente?
Es un escenario distinto, sin duda. Porque nosotros tenemos, cuando se nos dice, pero como ustedes son un partido de izquierda y no votan a la izquierda. Bueno, pero la izquierda es una cosa muy heterogénea. Yo he dicho muchas veces, y sigo diciendo, el Frente Amplio es una especie de gran supermercado de izquierdas. Hay de todo allí adentro. Y lo que se fortaleció el domingo pasado es una izquierda con la que nosotros tenemos distancias fuertes, sobre todo de reflejos institucionales.
Uh-huh. Otra hipótesis, si no había mayoría parlamentaria de ningún partido, si efectivamente el Partido Independiente era el fiel de la balanza, ahí podían haber resuelto de otra forma.
No estoy tan seguro de que hubiera sido distinta la posición, porque también siempre está la posibilidad.
Porque ahí podían ir a negociar, ¿no? Sí. Podían ir a negociar con uno, con otro.
Sí. Pero la posibilidad del diálogo y de la negociación estaría también abierta después del 30 de noviembre, ¿no es verdad? O sea, en estas condiciones políticas desde el punto de vista de distancias y cercanías, me parece que el partido hubiera definido nuevamente esta misma posición, ¿no?
Vayamos a la andanada de críticas, porque eso es lo que se ha ido escuchando desde el sábado y leyendo en las redes sociales.
Totalmente.
Eso es lo que predomina en los mensajes de los oyentes. Me impresiona un poco, ¿eh? Estoy leyendo uno atrás del otro. En la pausa le mencioné a alguno de ellos. La amplia mayoría viene por el lado del cuestionamiento. Entonces, a ver, ¿qué responde cuando escucha que el Partido Independiente es criticado con el argumento de que ustedes están lavando las manos?
Totalmente lo contrario. Si hay un partido que no se lava las manos en este país, y yo diría que tiene el coraje de pararse en la cancha en un lugar bastante incómodo, porque yo le diría a cualquiera de los dirigentes que nos critica de cualquiera de los dos bloques, que no le digo bancar 3 campañas electorales como candidato de un partido que tiene una situación minoritaria, que banque solo una o un pedazo de una. Y hay que tener mucho coraje para estar parado en la cancha y defender una posición en minoría y recorrer el país donde no hay grandes masas que a uno lo acompañen y defender posiciones siempre muy jugadas. Entonces, la verdad que no hay fundamento. El partido, es más, esta decisión, yo sabía que iba a generar todo este lío, que es más fácil. Más fácil de pronto era volcarse para un lado, por lo menos teníamos la mitad defendiéndonos y aplaudiéndonos, y la otra mitad igual cuestionándonos. Con esto tenemos el 97% de los uruguayos. Si eso no es coraje, yo qué sé, me parece que eso es coraje.
Otra crítica, lo único que le interesaba a Mieres era llegar al Senado.
Bueno, es una falsedad absoluta, porque además hay tantas pruebas que lo demuestran. Por ejemplo, hace 5 años nosotros no llegamos al Senado y voté en blanco, y lo dije, y mantuvimos la misma posición que ahora, y yo no había llegado al Senado. Entonces no calculé, no es un problema de resultados, es un problema de convicción.
Ahora, ¿le resulta indiferente al Partido Independiente el resultado de la segunda vuelta?
Yo creo que hay distintas diferencias, esa es la cuestión.
Eso es lo que le choca a muchos de los que están criticando, ¿no?
Sí, yo creo que el triunfo de unos o el triunfo de otros trae consigo algunas diferencias en cuanto a qué va a pasar con el futuro gobierno. Creo también, vamos a decir las cosas como son, está muy volcada la balanza por la ciudadanía, no por el Partido Independiente, pero es claro, ahí tenemos una segunda vuelta que por segunda vez consecutiva es una segunda vuelta rara.
Es una segunda ¿rara vuelta, en qué sentido? ¿Casi inútil?
Es una segunda vuelta donde un partido tiene una mayoría parlamentaria. En el 2009 la tenían las dos cámaras, ahora la tiene en una, y si gana el 30 de noviembre la tiene también en la otra. Entonces, hay ahí un defecto del diseño institucional que en algún momento va a haber que discutir y corregir, porque me parece poco lógico que tengamos un gap, un espacio entre lo que es un triunfo en primera vuelta y lo que es las mayorías absolutas. Ahora, eso es parte de las reglas de juego, y los partidos hay que jugarlos para ganarlos, ¿no es verdad? Entonces yo no digo con esto que esté jugado, pero hay una inclinación muy muy fuerte de la ciudadanía, al punto de que sumando todos los votos del Partido Nacional y del Partido Colorado, y aunque todos los independientes votaran la opción del Partido Nacional, aún tendría menos votos esa alternativa que la del Frente Amplio. Y bueno, ese es un punto. Lo otro que quiero decir es que votar en blanco no significa ayudar a nadie.
Vamos, claro, ahora vamos al voto suyo.
Sí.
Porque una cosa es lo que resolvió el partido, no se apoya ni a uno ni a otro de los dos candidatos que van al balotaje. Pero a partir de esa resolución, los votantes del Partido Independiente pueden, uno, votar a Tabaré Vázquez,
claro.
Dos, votar a Luis Lacalle Pou, tres, votar en blanco, cuatro, anular el voto.
Sí, sí, clarísimo.
Usted anunció que votará en blanco.
Sí.
¿Y por qué?
Lo hice por varias razones.
Primero, porque entendió que tenía que contar lo que va a votar.
Ahí está, ahí está. Bueno, eso se discutió en la Junta Federal. Y este es un partido que valora mucho la libertad. Y por lo tanto rechazamos expresamente alguna idea que hubo de votar una resolución que impidiera a los dirigentes expedirse, pronunciarse.
Pero hay varios de ellos que han dicho no vamos a comunicar nuestro voto.
Pero por decisión propia.
Conrado Ramos, por ejemplo, Iván Posada.
Iván y Daniel Radío, los tres referentes más conocidos y principales, decidieron no expresar su voto.
En cambio usted sale
pero por
y dice...
decisión propia, no porque se lo haya impuesto nadie. Yo lo dije porque por dos razones. Una, porque era la manera de asegurarle a la colectividad, al partido y a nuestros votantes que yo, que soy el presidente del partido, estaba en línea con esa decisión. Y dos, para evitar los rumores y las versiones. Mientras yo estaba ahí adentro el sábado, hubo algún medio de comunicación que anunció que yo había dicho que iba a votar por tal. Uh-huh. Y esas cosas empezaban a correr. Entonces yo digo, esto hay que liquidarlo. Cuatro semanas con la duda. Y después, además, siempre hay un momento en el que uno va a tener que decir. Uh-huh. Y yo digo, bueno, esta es mi posición. Y es una posición que está en línea con la decisión del partido. Yo no estoy forzando al partido, no estoy inclinándolo. Lo adelanto, lo digo. Y banco las consecuencias que ya estoy viviendo sin ningún problema, ¿no?
La semana pasada, en una entrevista con el Observador TV, usted había dicho que de cara al balotaje había una opción más correcta que la otra.
Esa frase que la he escuchado, la he leído, y seguramente la debo haber dicho, porque nadie lo inventa, ¿no? Y además los colegas suyos son serios, absolutamente. Pero no sé qué es lo que quise decir, porque en realidad no era mi pensamiento en ese momento, no era una posición.
Entonces, ¿qué?
No era descalificar a ninguno
desdice.
De los dos. Si yo quise dije eso, que yo no sé si lo dije en relación a mi valoración o a opiniones de terceros, pero si fuera así, obviamente, sí. Yo creo que las dos opciones son muy serias. Yo tengo diferencia con ambas, pero serias son las dos. Eso es clarito, ¿no?
Usted dijo, según la frase que se transcribió,
más correcta, dice,
una más correcta que la otra.
Es más correcto, es raro, es muy rara esa frase, sí.
Está la otra pregunta, ¿no? Habiéndose definido como de izquierda el Partido Independiente, mucha gente interpretó esa famosa frase suya como que para usted el pronunciamiento era por el Frente Amplio.
No, claro. Ciertamente, nosotros somos un partido de izquierda, lo reivindicamos y lo seguimos sosteniendo con convicción, pero de una izquierda determinada. Y ahí sí hay diferencias con la izquierda que se va volviendo cada vez más dominante en el Frente Amplio. Eso marca una distancia, y yo creo que esa distancia hay que expresarla. Después veremos, en la cancha se ven los pingos, quedó un panorama nuevo, hay un nuevo gobierno, habrá el diálogo en el Parlamento que corresponda, pero la señal no es buena. Ayer, el sábado, había en la Junta Federal preocupación, porque nosotros también, al mismo tiempo que tenemos una sensibilidad política de izquierda, también tenemos una sensibilidad republicana muy fuerte y un concepto del valor del liberalismo político, uh-huh. de la democracia y esas cosas de que la política está por encima del derecho o de las leyes o de la Constitución, me parece terrible.
¿Pero usted percibe una radicalización en la interna del Frente Amplio?
No, yo digo que hay sectores que tienen poco aprecio por las
leyes. Se lo pregunto porque el espacio 609 mantiene la misma cantidad de senadores, por ejemplo, que en este periodo, ¿no?
Sí, pero si sumamos, ¿no? Si sumamos el grupo de los ocho...
El grupo de los ocho implica sumar los dos senadores del grupo de Raúl Sendic y el senador que viene por la 1001, que es Marcos Carámbula,
seguro,
¿no?
Y después está Constanza Moreira.
Bueno, pero usted, por ejemplo, ¿ubica el grupo de Raúl Sendic como radicalizado?
No, yo no lo sé. Yo no sé. hay que verlo en la cancha, ¿no? Este es un grupo nuevo, es un grupo apoyado sin duda por el MPP o particularmente por Mujica, particularmente.
Es notorio que cae el Frente Liber Sereñi, ¿no?
Sí, eso es clarísimo. Pero el socialismo no crece, ¿no?
Pero falta...
Son los dos datos.
Falta saber dónde ubica cada uno al grupo de Sandic, por ejemplo, ¿no?
Está bien. Y por eso hay que abrir un compás de espera. La señal previa no es buena para nosotros, para nuestra evaluación, pero... Obviamente va a haber diálogo, y tiene que haberlo, y lo va a haber también con los blancos y los colorados, con los que también tenemos diferencias, y hay sectores más a la derecha con los que hay mayor distancia, ¿no?
Otro tipo de cuestionamientos que usted recibe es porque el voto en blanco beneficiaría a uno u otro de los dos candidatos que van a la segunda vuelta.
Eso no es cierto. O sea, acá el gana el que tiene más votos. O sea, en esta elección, la de segunda vuelta, el voto en blanco no tiene ninguna virtualidad, y el anulado tampoco. Es quien tiene más votos de los dos, ese es el que gana, no hay más cálculo que
el
ese.
El voto en blanco y el voto anulado son mensajes, simplemente.
Son mensajes de que no inclinamos a favor de ninguno de los dos. Eso me parece que es muy claro. Yo sé, yo lo he escuchado, pero no hay ningún argumento técnico que lo avale, ¿no?
Para terminar, doctor Mieres, ¿cómo concibe el papel del Partido Independiente en el próximo periodo de gobierno?
Nosotros vamos a jugar el papel que habíamos dicho en la campaña electoral. Vamos a ser muy firmes en el control del ejercicio del gobierno, muy firmes en poner límites dentro de las posibilidades que tengamos como legisladores. Somos una fuerza parlamentaria, el pueblo nos puso en el Parlamento, vamos a ejercer desde el Parlamento todo el poder que podamos tener en ejercicio de controlar, de marcar límites y también de ayudar a la gobernabilidad, por cierto, de ayudar a que las cosas que nosotros creemos que son buenas pasen, ocurran. Y también vamos a tratar de ir generando una alternativa con mayor posibilidades de poder. Yo creo que el partido tiene un mandato que nos trasciende, nosotros no somos nosotros solos. Yo creo que hay mucha gente que sintoniza con una lógica de una izquierda democrática, una izquierda socialdemócrata, una izquierda moderada, y bueno, ojalá tengamos la fuerza para que el PI solo sea eso, sino para lograr una articulación mayor.
Doctor Pablo Mieres, le agradezco su presencia esta mañana y volvemos a conversar en las próximas semanas, los próximos meses.
Un gusto grande.